Pues nos metemos ya de lleno en nuestros apuntes jurídicos con RASL Abogados. Hoy además tenemos el placer de saludar por un lado a Sergio Ruiz. Sergio, egunón.
Egunón, Esti, ¿qué tal?
Muy bien, y también nos acompaña Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, egunón, ¿qué tal?
Egunón, Esti, pues muy bien, aquí deseando resolver las dudas, como siempre, de toda la gente que lo requiera.
Pues ya que lo estás deseando, vamos a empezar contigo, Pablo.
Mira, por hablar.
Por hablar te ha tocado. Bueno, dice un oyente, la Seguridad Social me denegó una incapacidad y metí una reclamación previa hace meses, pero vale. No me contestan. ¿Tengo que volver a iniciar el proceso?
Igual sí, depende. Mira, es una cuestión complicada. Yo me atrevería a decir antes de la pandemia, incluso hace no tanto, la Seguridad Social respondía en plazo. ¿Qué plazo es ese? Tú cuando interpones una reclamación previa porque te han denegado cualquier tipo de incapacidad o porque te han dado una incapacidad y tú consideras que te corresponde un grado superior a la que te han concedido, tienes evidentemente 30 días para hacer la reclamación que nos cuenta el oyente que ha hecho. ¿Qué plazo tiene entonces la Seguridad Social para resolver esa reclamación? Pues tiene 45 días. Siempre estamos hablando, en todo caso, de días hábiles, excluyendo festivos, sábados y domingos. Si tras esos 45 días hábiles la Seguridad Social no responde, aparece una figura que se conoce como el silencio administrativo negativo. Uh-huh. Es decir, si contados esos 45 días... a contar desde el día siguiente al que presentas la reclamación previa, no te han respondido, tienes que asumir que te han respondido que no, que te han dicho que no. Y se abre en ese momento un nuevo plazo de 30 días hábiles también para interponer una demanda judicial. Claro, esto lo que nos dice, lo que nos dice es que desde que presentamos esta reclamación tenemos 45 más 30, 75 días hábiles para sí o sí que esté metida una demanda en el juzgado. Como digo, antes de la pandemia la Seguridad Social respondía en plazo. Ahora, por lo menos aquí en Vizcaya, no está respondiendo en plazo, pero sí está respondiendo. Es decir, ahora en vez de en 45 días, yo he tenido casos en los que me han respondido en 150, en 180, en 170. Claro, te responden ya una vez muy pasado ese plazo que tienen legalmente habilitado para ello, y eso tiene consecuencias. Si, como aconsejaba yo al principio, la persona que ha hecho la reclamación ha esperado los 45 días, ha asumido que le han dicho que no y ha metido la demanda, es tan sencillo como incorporar esa denegación que ha llegado con posterioridad al procedimiento judicial que ya está iniciado y que estará incluso hasta la vista señalada, ¿no? Ahora estos juicios los están poniendo a 10 meses, 12 meses. Uh-huh. De hecho, a mí me ha llegado a pasar que llegue la respuesta a la reclamación previa semanas antes del juicio, 2-3 semanas. Pero para el caso de que, igual es el de este oyente, por eso lo digo, para el caso de aquella gente que no conozca esta circunstancia del silencio negativo y no haya interpuesto demanda después de los 45 más 30 días, es decir, después de los 75 días, si recibe fuera de plazo esa respuesta de la Seguridad Social, se le abre el nuevo plazo de 30 días para demandar. Uh-huh. Es decir, hay mucha gente que estos trámites administrativos de reclamación previa los hace sin asesoramiento. Y no está mal, porque incluso la propia Seguridad Social te ofrece un formulario de reclamación previa. Lo que no hace, o casi nadie, es apuntar estos 45 días que tiene la Seguridad Social para resolver, si no, se entenderá que te han dicho que no. Con lo que, bueno, pues yo me encuentro mucha gente que, como este oyente, ¿no?, quizás interpuso esa reclamación previa hace más de 75 días hábiles, ¿no?, y está ahora como una especie de limbo, ¿no?, de, bueno, si me responden más tarde, podré demandar, pero como ya se me han pasado los 75 días, ya no puedo demandar. Dependo de que la Seguridad Social responda tarde. Para la tranquilidad de esta gente aquí en Vizcaya, están respondiendo tarde, pero están respondiendo. Uh-huh. Puede que llegue el día en el que dejen de responder. En algún caso, incluso, ya he visto cómo no han respondido. Con lo que hay dos opciones que puede hacer esta persona, asumiendo que se le haya pasado ya el plazo para demandar, o esperar a que resuelva la Seguridad Social, que ya digo que resuelve la mayoría de los casos, aunque sea fuera de plazo, y entonces volvería a estar habilitado para demandar en caso de que le resuelvan de forma no satisfactoria, o paralelamente iniciar un nuevo procedimiento de incapacidad, lo que no debería ser obstáculo para que sí. Tienen que responderle de ese primer proceso, le van a responder igual.
Sería aconsejable, ¿no? Porque entiendo que puede ser más rápido que esperar a la respuesta de la Seguridad Social.
Eso es. Puedes mantener abiertas las dos vías, que para la Seguridad Social son dos expedientes diferentes, y entonces, digamos que multiplicas las opciones que tienes de acabar llegando a un tribunal en el caso de que te desestimen. Pero, mira, esta pregunta que nos sirva para que toda la gente sepa que todas las reclamaciones en materia de Seguridad Social relativas a incapacidad Son 45 días los que tiene la Seguridad Social para responder. Pasado ese tiempo, si no te han respondido, ponte en manos de un profesional porque puede que te quedes sin la posibilidad de llevarlo a un juicio.
Pues queda claro. Vamos a cambiar de asunto, vamos con una consulta para ti, Sergio. Va sobre testamento y nos la ha enviado esta oyente, pues en lugar de por escrito, nos lo envía en formato audio. Ah, así que la escuchamos y después le damos respuesta.
Vale. Hoy hace un mes que ha fallecido mi marido, vale, con 81 años. Y ahora, pues nosotros tenemos un testamento a favor de mi hija, claro, porque es la única persona que tengo, más luego los nietos, que pasarían, en caso de fallecimiento de mi hija, pasaría a mis nietos. Pero me gustaría saber si yo, antes de que mi hija, que va a renunciar a todo, puedo hacer un testamento de forma que ya pase mi casa y mis bienes a mi hija, que me han dicho que se puede hacer, luego para poderlo yo tener en usufructo. Si eso me da algo para que no paguemos tanto, tiene que hacer escrituras para ella, claro. Y si me sale más económico que dejarlo como está, un testamento que ya está hecho a su nombre, que será para ella el día que yo no esté, o si lo hago antes y me beneficio, se beneficia ella y me beneficio yo a la hora de tener que pagar Hacienda.
Pues ahí está en la consulta. Sergio, ¿qué le decimos?
¿Qué le vamos a decir? Lo que aconsejo siempre. Si lo que se está planteando es dejar patrimonio, en este caso a la hija o a la nieta, que también lo puede hacer directamente, la mejor forma es siempre a través del pacto sucesorio. Hemos hablado muchas veces aquí de las ventajas que ello tiene, pero como veo que le preocupa sobre todo el tema fiscal, tienen que entender que ahora, ordenando esa transmisión de los bienes a su hija, va a tener una exención de 400.000 euros por cada uno de los cónyuges hacia ella, o incluso hacia la nieta, que también tendría otros 400.000 euros. Ahora bien, hay que plantear un estudio global de cuál es ese patrimonio, ver cuál es la mejor forma de poderlo transmitir y también ver cómo queda protegida tanto la oyente como su cónyuge. Claro, todo esto hay que ponerlo en armonía en el contexto del pacto sucesorio. Hay que ver realmente cuáles son los intereses que tiene también la hija, qué patrimonio podría recibir, pero las ventajas son todas, ya lo sabemos. Dejar todo a ulterior resolución a través de un testamento es un error. Es un error porque además se puede dar el supuesto de que pueda beneficiar también directamente a la nieta sin necesidad de hacerlo a través de la hija, y fíjate lo que está consiguiendo. Está consiguiendo que esa exención fiscal también vaya a la nieta, que deje todo resuelto, que eso es muy importante, que el día de mañana no tengan que hacer ninguna escritura de herencia.
Claro.
Y si verdaderamente lo que planteamos es hacer un testamento, estamos volviendo a lo anterior. Estamos volviendo a una figura que está totalmente obsoleta y que al final no resuelve los problemas de hoy en día. Los problemas son muchos, pero ya sabemos que la preocupación que hay en la gente por el tema de qué pasará cuando yo me haga mayor y necesite una residencia, está ahí, ¿no? Y verdaderamente es cuando siempre decimos que tenemos que poner en la balanza esa protección del patrimonio y esa ayuda a nuestra familia, ¿no? En este caso a la hija. Por lo tanto, lo mejor es que se dirija a un abogado especializado en pactos sucesorios, además, para que le aconseje de la mejor forma posible cómo puede transmitir ese patrimonio a su hija.
De acuerdo. Pues vamos con una última consulta. Pablo, versa sobre un contrato de alquiler. Dice un oyente: escribí hace 2 semanas sobre una subida del alquiler a mis inquilinos. Les he intentado subir el 2,3% del IPC, pero me han contestado que solo van a asumir el 2%. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, ahora mismo estamos y llevamos así unas casi un mes en un punto de incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que se publicó a finales de marzo el Real Decreto 826, mal llamado, ¿no?, el Real Decreto Sumar sobre el alquiler, que nos establecía dos limitaciones. Una relativa a prórrogas extraordinarias para contratos que finalicen antes de diciembre del año 27, y esta segunda, de la que nos habla esta oyente, que es una limitación al 2% en la subida de la actualización de la renta. ¿Qué sucede? Que hace varias semanas comentábamos que nuestro consejo a los propietarios es que suban lo que contractualmente tengan que subir. Es decir, que intenten repercutir al inquilino. Si tu contrato es anterior a mayo del 23, que es cuando se publicó la ley de vivienda, entonces estarás facultado para subirle o intentar repercutirle el IPC. Si es posterior, estamos hablando del IRAF, el nuevo índice. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que hay que intentar repercutir lo que contractualmente se establezca siempre sabiendo esa distinción de cuándo se ha hecho el contrato, antes o después de la ley de vivienda? Porque no es obligación del propietario, del arrendador, el someterse automáticamente o voluntariamente a esa limitación del 2%. No, es un derecho del inquilino exigir al propietario que así lo haga. Con lo que, si tú como propietario le intentas repercutir el 2,3% y la parte inquilina lo acepta, es perfectamente válido en derecho. ¿Qué sucede? Que puede darse lo que este oyente nos traslada. Uh-huh. Que su inquilino le ha dicho que es conocedora de lo que dice este Real Decreto y que exige que se le limite al 2%. Y está en su derecho y puede hacerlo. Con lo que en este caso a este oyente lo que le diremos es que su inquilino tiene razón y que solo le puede subir el 2%. Pero claro, esto va a traer mucha cola porque es muy, muy, muy presumible que el día 28, creo, que está
que se va a debatir, sí.
Eso es, se va a debatir que decaiga este Real Decreto. Lo más probable es que decaiga. Con lo que, claro, entonces, ¿qué va a pasar, no? Con en relación a las prórrogas de los alquileres que expiren, pues parece que está más claro lo que va a pasar. Pero en relación a esta subida del IPC, ¿qué va a pasar? Yo me atrevo a pensar que si esta subida se ha hecho, porque toca, ¿no? Entiendo que este oyente lo hace ahora porque es cuando le toca la anualidad del contrato, ¿no? Se ha hecho. Con esta normativa en vigor no se va a poder modificar el mes que viene por mucho que decaiga. A menos que esta modificación decaiga antes del mes de mayo. Entonces, quienes les toque subir para mayo la renta, yo les animo a que se esperen. A que se esperen a después de este debate en el Congreso, porque si decae esta norma, como todo el mundo sospecha que va a suceder, entonces no estarán atados a esta limitación del 2%. Por tanto, este arrendatario tiene razón, ahora mismo solo puede subirle el 2% y tendrá que quedarse así al menos hasta la actualización del año que viene, pero yo aconsejo a todos aquellos que tengan ahora que repercutir una subida en la renta, que esperen a después del día 28 porque quizás decaiga esta norma que les limite y puedan repercutir pues lo que contractualmente tengan fijado.
Pues iremos actualizando en cualquier caso este espacio en futuras semanas en función de lo que ocurra efectivamente el 28 de abril en el Congreso. Pablo Ríos Enríquez, Sergio Ruiz, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Que ricasco.
Agur.